Muy buenos días. Comienza una nueva edición de Su Ventana al Mundo. Desde el corazón de la Florida, conectamos a Uruguay con la actualidad global. Aquí comienza. El reporte de las noticias internacionales, con la conducción de Marcelo Sanz, directamente desde Orlando, Estados Unidos. Toda la información que marca la agenda mundial, por FM Cerro de Nico Pérez, 96.5.
Querida audiencia, ¿cómo están todos ustedes? Un placer regresar a la 96.5, hoy sábado 25 de julio, después de un tiempito muy largo que estuvimos en pausa, Matías, por asuntos técnicos relacionados a la emisora, por el clima el fin de semana pasado que ya teníamos programado para regresar. Así es la vida, podemos planificar, pero después Dios y el universo tienen otros planes para nosotros. Pero aquí estamos, un día más, compartiendo con nuestra audiencia por la 96.5 en frecuencia modulada para todos nuestros oyentes, para quienes nos acompañan cada sábado en este reporte de las noticias de Estados Unidos y del mundo. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo amanece nuestra localidad? ¿Cómo está nuestra audiencia hoy?
Bueno, Marcelo, querido, qué alegría escucharte. Bueno, ahora que te escuchamos andamos mejor, y la audiencia también, los tantos seguidores que tenés en todo nuestro Uruguay, Marcelo, y en el mundo. Sabemos que te escuchan también muchos y cada vez son más. Y bueno, andamos bien, por suerte, Marcelo. Mirá, el viernes 12 de junio, la tarde, fue el problema que tuvo nuestra emisora a raíz del corte de las líneas de audio producidos por la empresa que estaba...
La empresa constructora. Sí, de
constructora,
la
claro, que obviamente fue un accidente o sea, no estaba previsto, no fue obviamente predimitado, pero bueno, ya el reporte del sábado 13 de junio, Marcelo, no estuvo al aire, y así sucesivamente hasta hoy, Marcelo.
Efectivamente, Matías, y es bueno clarificarlo con nuestra audiencia, que están fieles acompañándonos y a veces participando también aquí con nosotros cada sábado. Yo más o menos mantuve información correspondiente en redes sociales, especialmente sí, en Facebook, es lo que yo trato de mantener activo. Así que bueno, pero aprovechamos hoy para clarificar con nuestra audiencia que por motivos ya mencionados tuvimos que hacer esta pausa de invierno para el cono sur, esta pausa de verano para el continente aquí norteamericano. Pero estamos aquí, Matías, que es lo más importante, y bueno, y aprovechemos también a saludar a nuestros colegas de todo Cumbia, allá en la costa atlántica, Matías, también, sí. Y aprovechemos a recordarles a la audiencia cuáles son los medios disponibles para escuchar nuestra emisora, si tú estás disponible para eso, Matías.
Cómo no, Marcelo, estamos a través de la 100.5 FM Todo Cumbia, allí para toda la ciudad de la costa, que es muy grande la ciudad de la costa, Marcelo, hermosa, ciudad de la costa en Canelones. Bueno, la 100.5 cubre todo lo que es la ciudad de la costa, y allí está su director, Luisito Torres, que bueno, es también parte del staff de nuestra emisora, Marcelo, en las mañanas de 96.5 Latina. Y bueno, te cuento que las líneas, como en los viejos tiempos, Marcelo. Señor director, usted decía, cuente las líneas para escuchar. Bueno, vamos a contarles, Marcelo, que lo pueden hacer a través de la web, por supuesto, oficial de la radio, fmnicopérez965.com, a través de la página radiosdeluruguay.com, y Marcelo, TuneIn Radio, la aplicación más utilizada en el mundo para escuchar radio, porque ahí hay cientos de miles de radio, entre ellas está la nuestra. Y está la aplicación, Marcelo, la propia app de nuestra radio, que hasta hace poquitos días atrás solo estaba disponible en Google Play, Play Store. Y desde hace ya más de una semana, 15 días, también está disponible en Apple Store, Marcelo. Así que los que utilizan, vamos a pasar el chivo, el teléfono celular de la manzanita, también ya pueden descargar la aplicación, Marcelo.
Fenomenal, Matías, fenomenal. No hay excusa para no conectarse con la 96.5, mantenerse informado y escuchar buena música y diversos programas como estamos acostumbrados a hacerlo. Aprovecho a saludar a algunos de mis amigos y familiares, a mi hermana en el pueblo que está en la audiencia y a algunos de los amigos que siempre me acompañan, a Diego Perea allá en España, a Fabián Monteverde en Brasil, al amigo Víctor Méndez en el estado de Indiana, mucha gente, Matías,
sí.
A Gladys Acuesta en Nico, en Valle de Ordóñez, no está en Nico Pérez, en Valle de Ordóñez, toda la gente, a mi corresponsal deportivo, Oscar Suárez, que no se comunicó hoy, quizás se durmió, pero igual le envío el saludo a Susana Fernández, Susana de la Estación también, que ahora ya no vive más en la estación, ahora es mi vecina en la localidad de Valle de Ordóñez, aquí sí que también para ella que siempre está conectada a la 96.5 cada sábado, Matías.
Exactamente, también ya que estamos con tus seguidores más fieles, Marcelo, que son muchos, tu comadre, como dice, sí, Marcelo, a Carmela y a Wilfred, el saludo para ellos. También, Marcelo,
también
no sé,
capaz para
que...
para eso no me puedo olvidar.
Sí, totalmente, que en estos días ha estado muy activa Carmela con sus exquisitas tortas fritas, Marcelo, en el centro de Valle Ordóñez.
Me imagino que sí, con el frío que ha hecho en el pueblo, días de lluvia principalmente, esa para la gente que no es uruguaya, que nos está escuchando en estos momentos, eso es tradición en Uruguay, comer tortas fritas con un chocolate, con un café,
sí,
o con un mate.
Sí.
Los días que llueven, sí, los días fríos, pero especialmente los días de lluvia, eso es algo muy tradicional en la cultura uruguaya, así que tenemos una señora, Carmela,
sí,
amiga nuestra y oyente asidua de la 96.5, que hace unas tortas fritas fabulosas y tenemos el placer de poder caminar hacia el centro de la localidad donde ella se estaciona con su super vehículo móvil,
sí,
y comprar esas exquisitas tortas fritas, Matías.
Sí, sí, no da abasto en estos días, no da abasto, Marcelo. Bueno, se queda, no digo que se terminan enseguida, ¿no? Pero bueno, no, en pocas horas ya se queda sin masa, sin para preparar tortas, porque bueno, la demanda es mucho, Marcelo. Además, es sinónimo de referencia aquí en el pueblo, Marcelo, las tortas fritas de Carmela, ¿eh? Así que, bueno, es una costumbre. Hablando de costumbre, Marcelo, te pregunto cortito. El 29, sí, de cada mes, vos lo sabés muy bien, es una costumbre el día de ñoqui, ¿no? Una costumbre acá en Uruguay. ¿También pasa en, sí, en Estados Unidos o no?
Sí, también pasa en la comunidad uruguaya, por supuesto.
Claro.
Yo conozco muchos uruguayos. Aquí tenemos una organización sin fines de lucro que se llama Comunidad Uruguaya en Orlando, que es el grupo que organiza las festividades de celebración de la independencia cada año, que organizamos, porque yo soy parte del grupo, soy uno de los colaboradores, ya lo hemos hecho como por 10 años, el año pasado, sí, celebramos los 10 años del grupo activo, y bueno, por supuesto, conozco muchos uruguayos. Se estima que en esta zona hay alrededor de unos 300, comparado a otras comunidades, a otras nacionalidades, somos poquitos, pero tenemos esta organización que ha logrado mucha cosa y bueno, que ha logrado también que nos podamos conocer algunos y compartir y formar relacionamiento social, ¿verdad? Entonces, por supuesto, yo sé que muchos de los uruguayos residiendo en esta zona celebran el 29 de cada mes preparando unos ricos ñoquis y poniendo el billete debajo del plato al momento de almorzar o cenar.
Sí,
principalmente,
sí,
en el almuerzo, ¿verdad?
Sí, principalmente en el almuerzo, sí. El saludo para toda esa comunidad, Marcelo, Juan Carlos, que nos escribe desde Sarandí de Chico, Juan Carlos, que siempre escucha nuestra radio, por allá por Sarandí de Chico, por aire, Marcelo, el viejo estilo de escuchar radio, que sigue muy vigente, por suerte. Nos pregunta acá, manda el saludo y nos pregunta dónde, cómo encuentra en su teléfono iPhone la aplicación. Bueno, Marcelo, Juan Carlos, buscás ahí, muy fácil, en el buscador de descargas en el celular, Juan Carlos, buscás, ponés FM Cerro de Nico Pérez, ahí te va a aparecer el logo y lo descargás. Y si no, en la página web de la radio, fmnicopérez965.com, entrás, bajás un poquito y vas a ver bueno, el link perfectamente visible para descargar tanto en Google Play como en App Store. Muy bien.
Fabuloso. Bueno, a mí también me siguen llegando mensajes, Matías. Se ve que la audiencia estaba esperándonos para entretenerse un rato con nosotros, informarse los sábados. Por eso, si pues, yo comienzo a mencionar personas y enviar saludos, estoy injusto, pero espero estar perdonado. Y aquí saludo a mi tía, a Susana en Montevideo, a la señora Gladys Hernández, tía mía también en la localidad de Valle de Ordóñez, que la he sumado a la 96.5 porque a veces no podía escuchar o estaba ocupada, pero ahora veo que está acompañándonos frecuentemente en la audición de los sábados. También a Bárbara y Micalis por allá en el norte de Nueva York, los amigos que estuvimos visitando hace como un mes y medio. También el abrazo para ellos, amigos brasileños que viven en Nueva York. Y bueno, para mucha gente, Matías, para mucho. Y a Juan Carlos en Sarandí del Chic, que se ha sumado como uno de los oyentes fieles. Sí. Así que bienvenido nuevamente, Juan Carlos, representante de esa hermosa localidad del Chic, Sarandí del Chic.
Cómo no, Marcelo, que bueno, nuestra radio llega, penetra perfectamente toda esa zona. Bueno, ya entrando en lo que es el departamento de Durazno, Marcelo, y bueno, toda esta región de Florida, lo que es Capilla del Sauce, Arrayán, Mansa Villagra, esta zona acá del departamento de Florida. Bueno, el saludo para los hermanos Farías que están en la audiencia, Marcelo, Eddie y Alex. Y por supuesto el papá, don Farías Viejo, como lo decimos cariñosamente.
Salud. Para toda la familia Farías, para las manos mágicas, Alex, nuestro compañero, para Eddie también, que participa y colabora con la radio. Y para don Farías, para su hermana Claudia también, compañera mía de la escuela, para todos los Farías, un gran abrazo. Y obviamente para todos los compañeros de la radio, Matías, que estaba desconectado de ellos por esta pausa que hicimos en estos días, para los compañeros de Zapicán, para el periodista agropecuario, para Fabián, para Washington, para Rudy, para todos por ahí, para Leo Pellejero, para todos los de la radio. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el reporte de las noticias internacionales.
Dos saluditos más, Marcelo, y ya te dejo, obviamente, el programa es tuyo. Bueno, el periodista agropecuario hoy más temprano dejó el saludo para vos, Marcelo. Estuvimos en contacto hoy más temprano y que iba a estar, como siempre, atento a la audiencia. Y un mensaje por acá. Buenos días, Matías, acá prendido al programa. Un saludo a Marcelo, abrazo. Jorge Álvaro Chagas, también, Marcelo. Prendido desde la campaña. Prendido
desde la campaña, recuerdo que Jorge.
Sí, siempre está de la Jorgito Chagas, abrazo grande para él.
La Negra, que siempre, algunas veces, no siempre, algunas veces nos mandan saludos también. Esa localidad, ese paraje por allá, más, un poquito más alejado de nuestra región, pero que de vez en cuando dice presente también. Esta chica Vanessa, hace tiempo que no nos saluda, pero debe estar escuchando también, así que para ella y para su familia y para la gente de Barriga Negra, el saludo también. Matías, comenzábamos con esta música linda que en inglés se llama Let's Get Loud, que viene a ser como subamos el ritmo de la música, algo así en español, con esta artista latina norteamericana que la conocemos todo y como tú mencionas a veces, Matías, cuanto más años tiene, más linda, más atractiva, más bonita está.
Sí, total.
¿A quién nos referimos?
Sí, es una mujer, es como el buen vino y el buen whisky, Marcelo, esta mujer, ¿no? Cuanto más años, más linda.
Tiene,
¿eh?
Tiene su atractivo, un atractivo físico muy, muy importante y lo mantiene, lo sabe mantener.
Sí, sí. Bueno, Marcelo, me pasás el centro. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a la señora Jennifer López, que, tiene todos los atributos, Marcelo, ¿no? ¿Tendrá algún defecto esta mujer? ¿Y por qué el tema de hoy, Marcelo, con ella?
Porque, bueno, un poquito celebrando sus raíces latinas y porque ayer cumplió años, Matías.
Ayer
estaba de cumpleaños Jennifer López.
Ayer cumplió años, ¿eh? Bueno, ¿cuántas primaveras se dice? ¿Cuántos años, Marcelo, cumplió Jennifer?
Nació en el 24 de julio de 1969, así que debe estar cumpliendo unos 56 años.
Sí,
a ver, 50, la audiencia que haga las cuentas.
57, Marcelo.
57. Nació en Castle Hill, en el vecindario del Bronx, un vecindario que es muy mencionado en la ciudad de Nueva York, que yo he visitado muchas veces. Es un emblemático porque en tiempos pasados se filmaban muchas películas, tenía zonas un poco peligrosas en la noche, pero no todo el Bronx es así, tiene unas zonas muy lindas también. Incluso es muy, muy conocido por el zoológico que está establecido allí, que es grande, es el principal zoológico que tiene la ciudad de Nueva York y es muy atractivo. Nunca estuve en el zoológico, pero he visto videos, es muy, muy lindo, tiene muchos animales exóticos, mucha variedad de animales, así que ese vecindario es muy conocido por una de esas características, el Bronx. También está en el Bronx el estadio de los Yankees, de esa entidad deportiva que juegan béisbol, que es tan famosa, los Yankees de Nueva York, están también en territorio del Bronx. Bueno, allí nació, esta gran artista de origen latino puertorriqueño, pero nacida en Nueva York, Jennifer Lynn López. Ahora después seleccionamos otra canción muy linda, que ahora después en un ratito la vamos a poner también aquí en el reporte para poderla compartir con nuestra audiencia. Y bueno, quería
parece que está
homenajear a esta mujer tan bonita y tan talentosa, Matías. Sí,
parece que estuviera, puede ser, ¿por qué no? Hoy está más linda que hace 20 años atrás, Marcelo. Se la conoce como, se la nombra generalmente como J-Lo, Marcelo, ¿no?
Como J-Lo, exactamente. Creo que J-Lo nunca ha estado en Uruguay, o si tenemos registro de que haya visitado nuestro país.
No, en algún concierto, ¿verdad? O algo.
Claro.
No creo, Marcelo. Quizás alguna visita en algún balneario, así que a veces llegan, sobre todo Punta del Este, han llegado de visita famosísimos, ¿verdad? Pero vamos a investigar, a ver, ¿eh? Y si no ha estado, bueno, le mandamos un saludo, quizás nos esté escuchando el reporte, Marcelo, felicidades, J-Lo, y bueno, te invitamos a que vengas a Uruguay.
Ahí está. La invitamos, si no ha estado, en algún momento llegará a dar sus conciertos o por alguna razón, así que bienvenida sea cuando lo disponga a nuestro territorio uruguayo.
Bien, Matías. Acá está, sí. Perdón, no ha venido, bichando un poco, no ha venido, nunca ha venido Jennifer López a Uruguay a ninguna actuación, pero después vamos a investigar. Está soltera, Marcelo, creo, ¿no?
Es un dato importante, Matías, es un dato importante.
Estuvo casada, recuerden, hasta el año pasado, un matrimonio con pasajes medios conflictivos, ¿no? Con el famoso actor Ben Affleck, pero bueno, la información hoy dice que está soltera, pero bueno, algún pretendiente debe tener, creo yo, Marcelo. Pero bueno.
Imagino que sí, Marcelo. Sí. Algo debe haber por ahí. Después investigaremos a ver qué tal. Pero por lo pronto la saludamos por su cumpleaños en el día de ayer.
Muy bien, Marcelo, querido. 9:32, entre saludos, que bueno, es un programa especial por un regreso, ¿verdad? Reingreso después del parate. Hay mucha información. Vos, cuando quieras hacer la pausa, vos mandás, Marcelo.
No, vamos a comenzar con alguna de las noticias.
Bien.
Y se nos fue todo el Mundial, Matías. No tuvimos buena participación. Hay un nuevo campeón, simplemente mencionar esto, felicitar a la madre patria por su campeonato mundial, un segundo título, creo yo, muy merecido. Ya esto es historia, pero quería mencionarlo porque durante nuestra ausencia transcurrió el mundial, un evento muy importante para todos los uruguayos. No le pudimos dar cobertura, lamentablemente, este año, pero nos iremos preparando muy profesionalmente y con bastante tiempo para el siguiente, que tendrá su partido inaugural, más precisamente en territorio uruguayo, uno de los partidos inaugurales. Así que tenemos 4 años para prepararnos, Matías, para darle cobertura a ese magno evento que se realizará allá por el año 2030, ojalá con una gran selección que pueda preparar Uruguay y tener un fantástico mundial celebrando los 100 años, el aniversario 100 de la realización de este evento, que ha sido magnífico para muchísimas naciones en el mundo y para mucha gente que es futbolera y que lo ha disfrutado, y mucha otra nueva gente que se va haciendo futbolera porque las redes sociales de hoy en día, porque el impacto que tienen los medios de comunicación hoy en día dan tanta difusión a algo como el Mundial, que va atrapando a mucha nueva gente. Eso yo lo pude comprobar ahora en mi trabajo, que es un ambiente mucho más norteamericano, pero que se comentó, se vieron los partidos de una manera más efusiva, vi más interés en el público más anglo, así que imagino que de aquí al 2030, que va a haber muchos más avances tecnológicos, las redes sociales también van a estar más desarrolladas aún más, irá a ser algo mucho más promocionado y visto por más personas. Así que lamentablemente no pudimos darle cobertura a este, pero estaremos preparándonos, si Dios quiere, para el próximo. 4 años es mucho tiempo, no sabemos dónde vamos a estar, pero esa es un poquito la inspiración que quiero tener y veremos qué pasa, Matías.
Veremos qué pasa, Marcelo. Cortito te pregunto, ¿cómo reaccionaste a la actuación de Uruguay, sobre todo la eliminación? ¿Una decepción? ¿Cómo lo tomaste, Marcelo?
Bueno, yo tenía como la sensación de que no nos iba a ir muy bien porque veníamos con muchos problemas internos y más que nada internos y de lesiones de principales figuras del equipo. No tenía mucha ilusión de que fuéramos a avanzar. No pensaba que iba a ser de una manera, digamos, tan tonta y tan infantil, pudiéramos decir, porque tuvimos partidos como el tercer partido, que perdimos de una manera infantil, ese gol que nos convierte España. No pensaba que iba a ser así, pero sí rescato algo positivo después de que transcurrió el torneo y vimos cómo jugó Cabo Verde, vimos cómo jugó España. Rescato que no fuimos tan inferiores, principalmente a España. En el enfrentamiento contra ellos pudimos hacer un juego aceptable. España no nos dominó. En ciertos momentos pudimos nosotros controlar el partido y mantener alejados a España, si bien no pateamos prácticamente al arco, pero nos plantamos de tú a tú en grandes periodos del partido contra esta selección que terminó siendo la campeona. Vi nivel, muy buen nivel de ciertos jugadores nuestros, o sea, eso es lo positivo que yo rescato con miras al futuro. Así que no todo fue malo, simplemente perdimos de la oportunidad de avanzar de una manera muy, muy infantil, digamos, muy ingenua, y bueno, sería lo que estaba atrasado para nosotros. Hay que siempre rescatar lo positivo, algo positivo de situaciones negativas. Simplemente eso, no me impactó haber quedado afuera, porque ya te digo, las expectativas mías eran muy pocas, así que hay que rescatar lo bueno y seguir adelante. Después le seguiremos dando cobertura al tema selección, porque ahora ya hay un nuevo entrenador, aparentemente de forma interina, pero que puede con el paso del tiempo convertirse en el entrenador ya fijo para prepararse para el próximo mundial. Así que poco a poco, a medida que vayan saliendo las noticias oficiales, le seguiremos dando cobertura a este tema, Matías.
Perfecto, Marcelo, perfecto, sí. Bueno, comparto con vos la opinión, ¿no? Comparto totalmente, Marcelo, y bueno. Ya pasó. Marcelo, querido. Sí. ¿En qué anda el hombre más poderoso del mundo? O no sé por dónde querías
comenzar. Ahí mismo comenzamos. Te iba a pasar alguna de las informaciones que había seleccionado y el tiempo después me privó de eso. Pero por acá tenemos, para compartir con nuestra audiencia, un reporte de colegas que comparten esta información con la 96.5, precisamente del presidente Donald Trump, hablando de cuestiones relacionadas al Medio Oriente, porque también en este mes que ha transcurrido, mes y algo, ha cambiado la situación en ciertos aspectos en Medio Oriente, en otros no, ha habido marcha atrás, marcha adelante con las negociaciones con Irán. Así que aquí tengo un reporte que han compartido colegas. Si te parece, sí, pasamos a escucharlo y a compartirlo con nuestra audiencia, Matías.
Perfecto, Marcelo, lo compartimos.
Mientras tanto, Washington mantiene sus bombardeos por 13 noches consecutivas y el presidente Trump descarta negociar. Ana María Cañizares está en Washington, DC, con lo más reciente.
Así es, no hay tregua a la vista en este conflicto que está por sumar casi 2 semanas de intensos bombardeos, más aún tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un ataque de mayores proporciones en Irán. A eso se suma que hace pocas horas nada más en su cuenta de Truth Social, Trump ha informado que no cree que China y Rusia estén participando en este conflicto. Y ha dicho que de hacerlo, esto podría ser muy perjudicial para ambas naciones. Según Trump, el presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido a no vender armas a Irán. Esto también incluye a las empresas chinas. Lo propio le ha ofrecido el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y mientras estas tensiones continúan, también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado de las preocupaciones de un posible colapso marítimo. Esto debido a la reanudación de los ataques hutíes a navegaciones en la zona comercial del Mar Rojo. Esto podría afectar, ha dicho, a la navegación marítima y por ende también al tránsito en la zona. Ha pedido entonces una desescalada inmediata. Y en medio de estas tensiones también no paran de subir los precios del petróleo. El barril del petróleo ya se ubica más allá de los $100 y así ha continuado en los últimos días. Esto también debido a la intermitencia en el tráfico marítimo en el Estrecho de Hormuz. Desde Washington, Ana María Cañizares, volvemos con ustedes.
Bueno, ahí teníamos el breve reporte, Matías. Esto fue de hace un día atrás, ya hoy es el día 14, en lo que se refiere a los bombardeos. Sigue inestable el ambiente allí en Medio Oriente, porque Irán ha disparado misiles balísticos y drones hacia aliados de Estados Unidos en la zona de Medio Oriente, que están rodeando cercanos al Estrecho de Hormuz. Y bueno, Trump mantiene ese tire y afloje. Irán no cede en aspectos que están en negociación, como el enriquecimiento de uranio. Y bueno, por eso se ha mantenido por tantos días esta confrontación, este intercambio de munición y bueno, veremos qué pasa, Matías.
Veremos qué pasa, Marcelo. Bueno, y hablando de conflictos, Marcelo, el que está respondiendo muy firmemente, he leído estos días y me he informado muy firmemente, e incluso avanzando con ataques en propio terreno ruso, es Ucrania, Marcelo.
Sí, efectivamente, no tengo nada preparado al respecto, pero he estado leyendo. Él está sacando mucho provecho a los drones que fabrica, de fabricación propia. Ya sí. Llevan un tiempo fabricando sus propios drones y con esto le están efectuando golpes significativos a Rusia, especialmente en refinerías de petróleo, en lugares en donde almacenan el petróleo también. Ahora en esta última semana creo le asestaron ataques a lo que sería el Amazon ruso, una empresa minorista que distribuye productos al estilo Amazon, que se llama Wildberry. También le provocó en unos depósitos un gran incendio y hubo heridos y muertos también. Así que Rusia ha transcurrido el tiempo. Recordemos que esta invasión rusa comenzó en el 2022. En estos años que han pasado, Ucrania ha desarrollado ciertos sistemas de defensa que le está sacando provecho ahora en estos momentos.
Sí, la verdad que sí, increíble ya el tiempo que lleva esto, ¿no? Marcelo, ¿no? Pobre gente, ¿no? Pobre comunidad, pobre... Bueno, la verdad que 4 años de guerra, Marcelo. Increíble.
Se inició el 24 de febrero del 2022.
2022, bien. Marcelo, sí.
Sí, adelante, adelante.
No, te llevaba a un tema que ha sido noticia esta semana, que se ha hablado que, bueno, de los... que tiene relación con nuestro país también, Marcelo, el tema de los famosos aranceles que volvió a activarlo Estados Unidos, Marcelo.
Volvió a activarlo, es como a unos 60 países, incluido Uruguay. El arancel fluctúa entre entre un 10 y un 12.5%. Algunos de los productos que Uruguay exporta hacia Estados Unidos quedaron exentos de estos nuevos aranceles y bueno, hubo reacciones y especialmente del presidente uruguayo Orsi, que dijo que era evidente que esto iba a venir. El motivo es lo que aduce Estados Unidos, que estos países no han cumplido con las obligaciones de erradicar el trabajo forzoso,
sí.
Y bueno, esa es la excusa que pone Estados Unidos. Realmente no sé si es así. Yo tengo por aquí preparado un mini informe también de otros colegas que comparten las noticias con nosotros. Lo escuchamos, Matías, si te
perfecto,
parece.
Perfecto, Marcelo, lo escuchamos, sí.
Ahí vamos.
Precisamente estas medidas arancelarias entran en vigor el primer minuto de este viernes porque se vencían las aranceles que ya estaban en vigor y que habían sido impuestos en febrero de este año, cuando Donald Trump hizo este gran anuncio de las tarifas que iban a poner a varios países en el mundo. Son a 60 países que, según el representante comercial estadounidense, representan el 99% del comercio estadounidense. Concretamente, será del 10% a los países que tengan una legislación contra el trabajo forzado y las prácticas comerciales ilegales, es decir, legislación clara sobre este tipo de trabajo forzado en sus reglamentos comerciales internos. Para los países que no tengan leyes claras frente al trabajo forzado y las prácticas de comercio injustas, se le aplicará el 12.5%, así lo dijo Jamieson Greer, justificando precisamente que este nuevo paquete, esta nueva ronda de aranceles, pues era para combatir precisamente estas prácticas injustas comerciales y el trabajo forzado. Es de resaltar que esto pues se veía venir, ya lo estaban pronosticando, ya lo estaban comentando algunos medios de comunicación, pero se desconocían a qué países y cuáles era el porcentaje concreto que se les iba a aplicar a estos países que representan cerca del 99% del comercio estadounidense.
Muy bien, Matías, ahí teníamos el breve informe. Sí. Así que ya entró en vigor en el día de ayer, viernes, y bueno, así está el mundo respecto a los aranceles norteamericanos.
Sí, te sumo una cosita, Marcelo, y para los oyentes también, que allá nos lo comentamos, bueno, en esta semana que hablamos del tema con nuestro periodista agropecuario Héctor Raúl, el Minuto Campo. Recordar que hasta ayer viernes el arancel que Estados Unidos le imponía a Uruguay era del 10%, Marcelo. Ahora pasó al 12,5%. Es bueno decir, Marcelo, que el 77,5% de las exportaciones uruguayas quedan exentas de este nuevo arancel. Ah, quedan exentas. Y es bueno decir, Marcelo, que nuestros vecinos acá pegaditos, nuestros hermanos argentinos, bueno, a ellos no... Estados Unidos no le subió el arancel, sigue siendo del 10%. O sea que para Uruguay, según informan algunos medios argentinos, bueno, es como una sanción que le ha impuesto Estados Unidos a Uruguay, subiendo el arancel un poco.
Una palmadita nada más.
Ahí está, una palmadita.
Un incremento del 2.5%.
Claro, claro.
También le tocó a Brasil.
También le tocó a Brasil, que uno dice... Parece poco, Marcelo, pero en términos de números, muchos números, grandes números, es bastante. Pero bueno.
Es bastante, sí, porque si estamos hablando de sumas de dinero importantes, ¿no?
Claro.
Algunos de los productos que quedaron exentos fue la carne que viene a Estados Unidos, la madera, algo más por ahí tú mencionabas, Matías,
sí, ayer. La madera, la celulosa, la carne, las naranjas, Marcelo, la naranja. Está exenta, pero otros productos no están exentos, como otros productos, el arroz, la soja, un producto de exportación muy importante para Uruguay, eso no están exentos, eso entran en este arancel. Le mandamos un saludo al amigo Donald Trump, el presidente, que bueno, que no sea malo con Uruguay, somos chiquititos, que nos perdone, por favor.
Somos chiquitos y hay compañías uruguayas que dependen de esta exportación, que a veces no tienen un margen de ganancia tan amplio, y aquí se les complica la competitividad que enfrentan en el mercado norteamericano, ya comenzando con un margen de ganancia pequeño, si ahora todavía hay que pagar 2.5 más de arancel. Se pone más difícil, pero siempre se encuentran soluciones, y si no, se buscan otros mercados. Recordemos que ahora Uruguay está mucho más abierto al mundo en este aspecto de comercialización, y bueno, no solo tiene Estados Unidos, tenemos otros mercados muy importantes en el espectro mundial que hay que tomarlos en cuenta también.
Sí, sí, por suerte, Marcelo, por suerte. Hablábamos justamente también con Héctor Raúl, ¿no? Uruguay no tiene un abanico muy importante de mercados en el mundo, que se ha ampliado muchísimo en los últimos años, y bueno, no depende exclusivamente de un mercado solo, ¿no? Aunque estamos hablando de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y bueno, no es cualquier cosa. Pero bueno, Uruguay la va llevando bien. Además, creo que hace bien los deberes y está muy bien visto a nivel mundial, Marcelo, nuestro país. Así que, bueno.
Y se consideran productos de buena calidad los de exportación uruguaya, así que no creo que vaya a haber problemas. Hay que pagar un poco más, a veces se soluciona de otras maneras. Y bueno, son vaivenes que tiene Trump. Este nuevo impulso con los aranceles se debe a que vencieron algunos de los que ya estaban impuestos, tenían como una fecha de expiración, y bueno, ya Trump aprovechó a subir un poquito, a darle una palmadita a quienes no han cumplido, según él, con algunas regulaciones que están relacionadas al trabajo forzoso que Estados Unidos impone a cambio de comprar esos productos.
Exactamente, Marcelo.
Matías, hablando de productos que llegan acá, hay una situación ahora en estas últimas semanas aparentemente con lechuga que viene desde México. Porque se está haciendo un rastreo, especialmente una compañía de nombre Taylor, que exporta lechuga hacia Estados Unidos, porque ha habido un brote importante de un parásito microscópico llamado Cyclospora, que ha causado diarrea, ha causado diarrea a mucha gente, y bueno, se ha extendido por unos cuantos estados de aquí de la nación norteamericana, como Illinois, Kansas, Oklahoma, Pensilvania, Michigan, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental, y bueno, está causando alarma esta situación, y porque van aparentemente unos cuantos casos, ahora ya se han notificado en 9 de los estados, algunos de los que mencioné, alrededor de unos 12.000 casos que presentan esta alteración en el tracto digestivo de los pacientes, y hay alerta porque esto se puede extender a más población, así que está bajo investigación investigación, especialmente esta empresa, Matías.
Bueno, mirá vos, Marcelo, ¿no? Con la lechuga.
Debe ser
lechuga.
Como un virus estomacal o que causa diarrea intensa y provoca mucho malestar.
Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, Marcelo.
Hay que tener mucho cuidado. Lo otro que tengo preparado por acá es algo que está pasando en Europa, especialmente en España. Hay unos grandes incendios, también afecta algunas partes de Italia y algunas partes de Francia, pero están en una crisis con esta situación de los incendios, que se estima que son los más grandes que han sucedido en la historia moderna española, Matías.
Sí, sí. Impresionante, Marcelo, ¿no? Impresionante, ¿eh? Hay que ver las imágenes y cómo están trabajando. Es la primera vez, el otro día escuchaba a Marcelo el informe, la primera vez que el gobierno español, todo lo que es el gobierno español, ya había pasado anteriormente en los gobiernos autónomos de cada provincia, o no sé cómo se le llama allí en España, Marcelo, sería en provincia o como sería un departamento aquí en Uruguay. Habían tomado medidas en otros hechos de incendios, pero ahora ya esto caló a nivel de todo el gobierno español, Marcelo, para atacar justamente estos incendios.
Sí, algo tremendo lo que está sucediendo. Han desplazado a muchísima gente, han evacuado. Y bueno, aquí tengo un mini informe también, si te parece lo escuchamos, Matías.
¿Cómo no, Marcelo? Lo compartimos.
La temporada de incendios está dejando cifras históricas en el sur de Europa. Francia y España registran un número sin precedentes de incendios forestales este año. Más de 30.000 personas han tenido que evacuar sus hogares y lugares de vacaciones por los incendios, que avanzan sin control en ambos países. Los datos europeos muestran que la superficie quemada este año ya supera ampliamente los registros habituales para esta época, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. En Francia, un gran incendio cerca de la costa atlántica ya ha arrasado más de 3.700 hectáreas. Y, en palabras del presidente Emmanuel Macron, la situación sigue siendo extremadamente tensa, por lo que el gobierno francés ha pedido ayuda a la Unión Europea, que enviará aviones y helicópteros para apoyar las tareas de extinción. Mientras tanto, en España, los incendios han dejado 12 víctimas mortales y han arrasado con cerca de 125.000 hectáreas, frente a las 393.000 registradas durante todo el año pasado, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Todo esto ocurre durante una ola de calor marina que está recalentando el Mediterráneo, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia del Mediterráneo. Esto afecta al 80% del mar y provoca que las temperaturas diarias registradas alcancen niveles extremos en varias zonas, con anomalías de hasta 5 grados por encima de la media de los últimos 30 años. Además, los científicos advierten de que las temperaturas extremas de este verano ya están teniendo consecuencias más allá de los incendios, como la destrucción de cultivos y el riesgo de sequías severas en gran parte del continente.
Bueno, ahí teníamos ese reporte que compartían los colegas con la 96.5 y la cosa está que arde, como pudimos escuchar, ola de calor intenso, tenemos los amigos que escuchan desde España, como mencionamos al principio, Matías, que imagino que están padeciendo tanto calor como se informa, y bueno, es un poco una convulsión generalizada que hay en todo el mundo. Aquí, ahí en el Cono Sur, tenemos el anuncio del Super Niño también. Ahora esta otra semana tuvimos grandes lluvias, pasaron como una especie de ciclón, creo que hizo bastante daños, sí, en Uruguay. Convulsiones climáticas en distintas partes del mundo. Tengo preparado algo sobre el Super Niño para el próximo o otros de los reportes que hagamos, algo interesante para conocer un poquito cómo se forma esta complicación climática que se le menciona como el Niño, pero este año se está presentando como el Super Niño y para el año próximo también, para informar a nuestra audiencia y para que todos aprendamos un poco también sobre esto. Pero así está la situación en Francia, España, Italia, y bueno, es noticia en estos días a tomar en consideración, Matías.
Exactamente, Marcelo. Bueno, Marcelo, nuestro amigo finalmente desembarcó acá.
Finalmente sí.
¿Qué te parece?
Lo que llamó notoriamente la atención fue que vendió 200 autos el primer día, a una cifra que quizás nunca había, sin precedente, no habíamos tenido algo así en firmas comerciales automotrices que se hayan establecido en nuestro territorio, Matías.
La verdad que debe ser un récord, Marcelo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de vehículos que, bueno, dentro de esta marca no son los top, o sea, la mayoría, supongo, ¿no? Aunque acá hay mucha gente con mucho dinero, Marcelo. Pero bueno, lo que parecía imposible, finalmente nuestro amigo, y vos lo vas a nombrar ahora, Marcelo, desembarcó en nuestro país. Y los argentinos están como un poquito celosos.
Ah, bueno, sí. La alegría va por barrio, como dice el dicho, así que ya pronto les tocará a los vecinos argentinos recibir al señor Elon Musk con su firma automotriz. Y bueno, bienvenido sea si el producto que ofrece le ofrece confort,
¿cómo no?,
rendimiento y, sí, y seguridad a los pasajeros, a los conductores uruguayos. Bienvenido sea a nuestro territorio y que sea para el mejoramiento financiero también de nuestra población, recordando que estos automóviles que el señor Elon Musk vende son eléctricos y que Uruguay se está electrificando notoriamente y velozmente en lo que refiere a automóviles. Así que le damos la bienvenida a tu amigo entonces, Matías.
¿Cómo no, Marcelo? La bienvenida. Bueno, el lanzamiento que fue hace unos días atrás con la presencia del presidente Yamandú Orsi. Y bueno, estuvo acompañado allí, entre tantas autoridades y empresarios, obviamente, bueno, el manager de la compañía en nuestro país, que es Andrés Fole. Así que bueno, bienvenido. Y hablando de los argentinos, bueno, seguramente quienes argentinos que, bueno, tenían que hacer, querían un vehículo de esta marca, Tesla, importarlo a Estados Unidos, con todos los costos que eso insume, bueno, seguramente ahora les va a quedar un poco más barato cruzando el charco, Marcelo.
Sin duda que sí. Y bueno, si tendremos que hacer tratativas con esta empresa, a ver si quiere acompañar al reporte de las noticias de Estados Unidos y el mundo, ser uno de los auspiciantes.
Exactamente.
Sería muy, muy conveniente para la emisora y para mí.
Exactamente, Marcelo, exactamente. Y bueno, me voy a dar una vuelta a ver si los precios me convienen para pasarme el eléctrico, Marcelo. Voy a ver.
Creo que sería buena idea, deberías averiguar eso, Matías, cambiar el vehículo y y llevar el primer Tesla a nuestra localidad. Sería algo histórico, Matías.
Exactamente, exactamente, Marcelo. Bueno, Marcelo, querido.
Matías, sí. Otra cosita, y para seguir avanzando, porque ya nos queda muy poco, una noticia notoria y que mucha gente habla en el día a día, hoy por hoy, y es una resolución que tomó el Congreso, la Asamblea en Francia. Aquí tengo un mini reporte rápido para que la escuchemos y para que nuestra audiencia tome nota de esto también, o los legisladores en Uruguay, posiblemente en cualquier momento se tome alguna resolución al respecto, quizás en nuestro país también. Lo escuchamos rápidamente, Matías.
Lo escuchamos, perfecto, Marcelo.
Se convirtió en el primer país europeo en prohibir las redes sociales para los menores de 15 años. El Senado y la Asamblea Nacional votaron a favor del proyecto de ley que hace que desde el próximo 1 de septiembre quienes tengan menos de la edad límite no puedan crear cuentas de redes sociales, aunque la ley no determina cuáles específicas. Y desde enero de 2027, la prohibición se aplicará a las cuentas que ya existen y que pertenecen a menores de 15 años, cuentas que deberán ser eliminadas. Aquí les contamos más de la reciente medida.
Imágenes como estas pasarán a ser cosa del pasado para los jóvenes franceses, debido a que el Parlamento galo ha aprobado la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años.
Empecé a usar las redes sociales bastante tarde y si tuviera que elegir, incluso habría preferido no usarlas en absoluto.
Me asusta un poco ver el contenido que publican algunos niños porque tienen acceso a todo. Ahora creo que es una forma de que los tutores legales mantengan a los niños un poco más seguros, tal vez jugando afuera o con amigos en lugar de estar siempre conectados.
Ahí teníamos el informe de esta situación en Francia, así que va a haber total restricción para menores de 15 años en lo que respecta a redes sociales, Matías.
Sí, qué tema, Marcelo, ¿no? Qué tema realmente ese. Quizás en algunos próximos programas, Marcelo, podamos ahondar un poco más y pedirle la opinión a la gente, Marcelo, ¿no? ¿Qué opina, ¿no? Sobre este tema que tiene bastante sensibilidad, Marcelo. Así que bueno, muy
sin
importante.
Sin duda, más adelante podemos darle más cobertura a esto. Sí. Hay otros países que ya han impulsado y aprobado esta ley. Creo que uno de ellos es Indonesia y otro es Australia. Así que poco a poco quizás se vaya extendiendo esta intención de proteger y frenar la participación de menores en redes sociales. Matías, nos queda poco tiempo. Tengo un último un último comunicado aquí que está relacionado con la salud, para no olvidarnos los temas de salud que son tan importantes y que yo ya he prometido que le seguiremos dando un poco más de espacio a cuestiones relacionadas a la salud aquí en el reporte de las noticias internacionales. Así que, si te parece, vamos ya redondeando un poco el reporte del día de hoy, 25 de julio, que como quien dice ya se nos pasó una hora compartiendo con nuestra audiencia, así que quería compartir con ustedes un mini reporte que refiere a el Día Mundial para la Prevención del Ahogamiento, que se celebra hoy en día. Lo escuchamos rápidamente, Matías.
Perfecto, Marcelo, sí.
Cada día más de 600 personas mueren por ahogamiento. Pero este no debería ser nuestro futuro. La Organización de las Naciones Unidas firmó un acuerdo histórico, proclamó el 25 de julio como el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. El mundo puede evadir a este asesino silencioso a través de la concientización, la educación, la supervisión, la capacitación y la preparación ante emergencias. El 25 de julio es un día para recordar a los seres queridos que ya no están. Es un día en el que podemos practicar la seguridad en el agua y unirnos por la seguridad de todos. Juntos acabemos con los ahogamientos para siempre.
Ahí teníamos, Matías, así es. Hoy se promulga la concientización respecto al ahogamiento, especialmente en niños, que se da con mucha frecuencia por distracción, por errores de los adultos que están al cuidado de los niños. Y bueno, se da también en adultos, porque a veces hay personas intoxicadas con alcohol, se meten al agua a nadar y bueno, ya sabemos lo que sucede. Así que este es mi aporte en el día de hoy relacionado a la salud, el concientizar sobre este tema. Hay mucha gente que fallece ahogada, así que mucha precaución y mucha atención cuando tenemos niños cerca de la piscina, en la playa. No se les puede perder la vista ni un minuto, porque después las consecuencias son gravísimas, Matías.
Muy bueno el aporte, Marcelo, realmente, y tener mucha conciencia, Marcelo, como decís vos, en el último... Esto puede ocurrir todo el año, pero principalmente, obviamente, en el tiempo de verano, y bueno, en el último verano, nuestro Marcelo, hubieron un montón de casos, lamentablemente. Bastantes casos, creo que más que el año pasado.
Así es, Matías. Bueno, por mi parte, eso... es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, que se hayan informado, se hayan entretenido. Como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado. Como les mencioné, Matías, voy a hacer un informe relacionado al niño y al super niño, para que aprendamos un poquito de este tema y sepamos qué es lo que está sucediendo con un poco más de información científica respecto a estos fenómenos climáticos. Eso vendrá más adelante. Estoy preparando una nueva entrevista también, o más entrevista, pero una que va a ser al final del mes de agosto, así que tengo muchos proyectos y mucha información y entrevistas productivas para compartir con nuestra audiencia, Matías. Y habíamos seleccionado otra canción, vela preparando para ir cerrando, era para la mitad del reporte, pero vamos cerrando con esa canción que te había mencionado, de la artista que estábamos saludando hoy por el día de su cumpleaños. Matías, no sé si tienes algo más para nuestra audiencia.
No, saludarte, Marcelo, la verdad que completísimo, mucha información nos trajiste, informes también de los colegas. Muchísimas gracias, Marcelo, una alegría escucharte nuevamente, la gente también muy contenta, y bueno, gracias por seguir en esta querida radio que ya tiene 3 décadas de historia, Marcelo, y bueno, ya tenemos de fondo por acá este homenaje de Jennifer López a otra grande, Marcelo.
A otra grande, cantando, homenajeando a Selena Quintanilla, que fue... tristemente ultimada, asesinada hace muchos años, y Jennifer López le hizo ese homenaje, le hizo, hizo la película también, así que nos vamos bailando con Jennifer López, una hermosísima canción que vamos a pasar a escuchar, y me despido como siempre con el placer de haber participado de esta hermosísima radio, la 96.5, de haber compartido contigo, Matías. El abrazo para nuestra audiencia, les saludo y les deseo como siempre un feliz fin de semana, sean felices, y será hasta el próximo sábado o hasta el viernes, depende cómo vaya mi agenda laboral, nos mantendremos comunicados en el correo de la semana. Chau, un abrazo para todos.
Finalizamos así nuestro reporte de las noticias internacionales. Gracias por elegirnos para entender lo que sucede en el mundo, con la conducción de Marcelo Sanz. Nos reencontramos el próximo sábado a las 9, directo desde Orlando, Estados Unidos, por FM Cerro de Nico Pérez, 96.5. Que tengan una excelente semana.